En Herrera en COPE creemos que el mejor entretenimiento no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, hasta el momento se han encontrado 7 partes de las 15 en las que el cadáver de Edwin Arrieta fue desmembrado, según confesó Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho, el actor español, a la policía durante los interrogatorios. El que más sabe de esto, y tengo muchísimas preguntas para hacerle, es mi querido Nacho Abad. Nacho, buenos días. Vamos a ver si tenemos a Nacho por ahí. ¿Nacho? Bueno, estamos intentando recuperar la línea, pero bueno, continúa la búsqueda de pruebas, ¿no? Continúa la recopilación, incluido los resultados de ADN en relación con el caso del asesinato de Edwin Arrieta. ¿Qué se sabe hasta ahora? Lo primero que se sabe es que Daniel Sancho confesó a la policía, confesó haber cometido el crimen, pero decía que lo hizo porque se encontraba en una jaula de cristal, que le llamaba. Y decía que era preso de Edwin y bueno, no sé, poco más que se vio obligado a hacerlo. De todo esto, insisto, hablo con Nacho Abad. Nacho, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos
ahora
días.
Sí, ahora sí, amigo. Tengo muchas preguntas para hacerte.
Y es difícil estructurar la información en este caso, sí, porque hay infinidad de datos, de información, de especulaciones, de hipótesis en respecto a los móviles. Vamos, si te parece, vamos por distribuyendo el contenido por partes. Mira, por ejemplo, en las últimas horas se ha conocido el contenido de la conversación que mantuvieron Darlene, la hermana de Edwin, y Daniel Sancho en el periodo en el que Darlene pensaba que estaba desaparecida y no lo encontraba, y Daniel presuntamente ya lo había asesinado. Uh-huh. Os explico. Darlene es amiga y hermana y muy amiga de su propio hermano, así se define ella. Y lo que dice es que él viajaba habitualmente todos los meses, es una persona, un cirujano plástico de éxito en Colombia, maneja muchísimo dinero, de hecho, como te digo, viaja al extranjero una vez al mes porque era su gran placer disfrutar de los viajes internacionales. Y le dijo, oye, que me voy a Tailandia, pero no le dijo con quién, y no le dio ningún número de referencia de alguien con que pudiese localizar en Tailandia si pasaba algo. Así que cuando de repente no consigue hablar con él, porque hablaba con él todos los días y sus padres hablaban 2, 3, 4 veces diarias con Edwin, se empieza a preocupar, le llama, no le coge el otro, se apaga el teléfono, se vuelve a encender y dice, pues se levanta por la mañana y se asusta tantísimo, piensa, a mi hermano lo han matado, le ha tenido que pasar algo. Así que entra en Instagram. Ella tenía un duplicado del teléfono de su hermano, entra en Instagram y empieza a ver los amigos que tiene. Y va mirando.
Vamos a ver si recuperamos la línea con Nacho, porque todo lo que nos empezaba a contar era interesante. La familia de Edwin, como decía Nacho, ya ha hablado. También ha habido reacciones algunas de la familia Sancho aquí en España. Mire, lo decía Nacho, hay muchísimos datos que todavía no sabemos en qué cárcel se va a quedar. Bueno, se supone que lo van a trasladar a una cárcel de Bangkok. Él ya, bueno, pues está bajo disposición policial desde hace unos días porque fue él mismo el que después de haber, pues bueno, dicho que un amigo suyo se había perdido a la policía, él fue a la policía. Y luego ya confesó, después de que encontrasen partes de su cuerpo en uno de los vertederos de la isla. Ahora sí, otra vez, Nacho.
Perdóname, Alberto.
No te preocupes.
Hoy las hadas de los cables no están.
Esto es el directo y es lo que tiene.
¿Dónde te has quedado en el relato? ¿Por dónde estabas?
No, me he quedado, pues bueno, estaba recapitulando un poco lo que sí sé seguro, que es que lo primero es que denuncia la desaparición de Edwin, lo siguiente es que encuentra en una bolsa con una de las partes y luego confiesa.
Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que esa denuncia en realidad es forzada, la fuerza a la hermana. Yo os estaba contando que a través de Instagram ella encuentra a Daniel como amigo de Edwin
y lo encuentra, y cuando lo encuentra dice, bueno, si Daniel está en Koh Samui y tiene una foto en Koh Phangan, pues también lo va a tener. Estará con mi hermano, ¿no? Serán amigos, y como son amigos estarán juntos. Y entonces lo que hace es empezar a escribirle y le dice, oye, ¿sabes algo de mi hermano? Le llama en varias ocasiones internamente y le pregunta un mensaje, oye, ¿sabes algo de mi hermano? Y él responde, hola, darling, que es como se llama. Sí. No sé nada de él tampoco. He estado tratando de ponerme en contacto con él. Y la hermana, exclamando, dice, ¿qué? Dice, estuvimos en la playa de Hadin. Se fue solo. Y no lo localizo. Y le pregunta ella, ¿cuándo? Él responde, anoche. ¿Y hacia dónde se fue? Y dice, Dani Sancho, le he llamado varias veces. No hay manera de dar con él. No sabía con quién contactar. Y la otra dice, Dios mío, algo le ha pasado. Y él dice, yo no tengo ningún teléfono de nadie al que llamar ya. Entonces ella le dice, por favor, ¿puedes ir a denunciar? Y Daniel responde, me ducho y voy a denunciar. Por eso va a denunciar. Okay. Y cuando denuncia, se encuentra que de repente los basureros han encontrado ya trozos de cadáver. ¿Qué pasaba? Que en esos trozos de cadáver no estaban las manos y no estaba la cabeza. Ajá. Que son los elementos identificables que te permiten sacar huellas dactilares o reconocer una cara. Claro, ahí en ese momento está sin identificar, pero tú sumas dos y dos, no hace falta ser un policía muy experto, sumas dos y dos y dices, si este hombre me está denunciando una desaparición y están apareciendo partes del cadáver, van a ser que están relacionadas.
Claro, porque es una isla, perdona Nacho que te corte, en la que no hay, o sea, que un crimen como estos, todo el mundo se echa las manos a la cabeza.
Sí, claro, todo el mundo se echa las manos a la cabeza, allí la tolerancia con los asesinatos es cero, de hecho la pena de muerte, para los asesinos con premeditación, que todavía se lleva allí esta calificación en España, ¿no? La condena es pena de muerte y hay poco de discutir, probablemente se la conmuten por cadena perpetua, pero hay españoles que están cumpliendo cadena perpetua por asesinato en Filipinas y no han venido, perdón, en Filipinas, en Tailandia, y no han venido a España. Te diré que han encontrado casi todas las partes del cuerpo, pero faltan algunas, las que arrojó al mar, la cabeza y las manos, por ejemplo. Pero dentro de esas bolsas que encuentran con partes del cadáver, encuentran un tique. Y en ese tique se ve cómo han comprado un cuchillo, unos guantes, unas bolsas de basura, unas esponjas metálicas.
Es un movimiento extraño, ¿no?, que se encuentre el tique de compra de las cosas que ha utilizado para asesinar y descuartizar a alguien en el pantalón de esa persona, ¿no?
Es algo muy desorganizado. Entonces, lo que pasa es que se van a la tienda y en la tienda, a revisar las imágenes de la hora del ticket, se encuentran que quién compraba el cuchillo de cocina grande, quién compraba todos estos elementos, los compraba Daniel Sancho. Entonces, claro, le detienen, le preguntan y él, aunque al principio dice que no, acaba confesando que lo mata. Y aquí hay tres hipótesis del móvil, por cierto. Él acaba confesando y Rodolfo Sancho, su padre, el actor, el que es conocido, ha hecho una especie de comunicado en el que dice que las manifestaciones que puede estar haciendo Daniel son bajo una situación de presión emocional difícil de controlar. Uh-huh. Claro, el foco está puesto en la policía tailandesa. ¿Por qué? Porque Daniel Sancho consigue hablar por teléfono con una periodista en España y esa periodista, básicamente, los mensajes que le transmite son dos. Uno, me estoy cenando aquí con los policías y se están portando muy bien conmigo porque colaboro con ellos y estoy en el mejor hotel de Koh Phangan. Y estoy cenando con ellos aquí. Y puede mantener una conversación delante de los policías. Y dos, son dos mensajes. Me están tratando muy bien y estoy cenando en uno de los mejores hoteles de Koh Phangan. Con lo cual estás haciendo publicidad del turismo, que bien se come aquí, y estás diciendo que la policía allí es muy buena. Por tanto, ¿le dejaron tener el teléfono para que retransmitiese esos dos mensajes, algo que no pasaría en España? Pues probablemente. Se han filtrado todas las imágenes de él en las motos, yendo de un lado para otro, de cómo compra los cuchillos, de cómo, de absolutamente todo, cómo se hace la reconstrucción. Se han filtrado todas esas imágenes para acreditar que la policía tailandesa está haciendo un trabajo excelente. Pues probablemente. ¿Se están filtrando las evidencias también en ese sentido? Pues yo creo que es lo más probable, que la policía tailandesa.
Pero ¿cómo es posible, Nacho, que Daniel pueda tener una entrevista con un periodista cuando ya está detenido?
Pues es que no tiene sentido. En España no pasaría. A lo mejor les mintió a los policías, ¿eh? A lo mejor les dijo que era un familiar y como los tailandeses no entienden español, entiendo, los policías, pues sí. Pudo colar esas respuestas como respuestas de un familiar. De hecho, No, yo no escuché preguntas del tipo, ¿es verdad que es un chantaje sexual? ¿Por qué dices que lo mataste? ¿Qué es lo que hiciste? No, se hablaba simplemente de que estaba bien, de que, sí, que no tenía mayor problema, etcétera. Y hay tres hipótesis ahora mismo del crimen sobre la mesa. Mira, en la habitación que Daniel Sancho alquiló y en la que presuntamente se cometió el crimen, se encontraron 80.000 euros y una cadena de oro. Wow. 80.000 euros. ¿De quién eran los 80.000 euros? Se supone que eran de Edwin. Edwin viajaba desde Colombia a Tailandia a comprar equipos médicos y por eso llevaba tantísimo dinero en efectivo. Primera hipótesis, el robo. 80.000 euros es una cantidad considerable. En España se ha matado hasta por medio limón. Conocí un caso en el que se mataba por medio limón. Hubo una discusión por la posesión de medio limón, con lo cual imagínate por 80.000 euros y un collar. Hoy, a corto plazo, pues puede sustentarte. Hay una segunda hipótesis, que es la que defiende Daniel Sancho por lo que está llegando a España de sus confesiones. Y es, Daniel Sancho podría haber tenido una relación piel con piel, sentimental, o simplemente, como te digo, de contacto, de piel con piel con, uh-huh, con Edwin. Él en Colombia y él en España. Daniel Sancho en España tiene novia. Y entonces que los dos quedasen en Tailandia y, por cierto, Edwin venía a instalarse a España a ser cirujano plástico en España para operar a famosas y famosos en España, y por tanto, a lo mejor en este momento, Daniel pensó, si se instala aquí, mi vida queda al descubierto, y al mismo tiempo él denuncia que tenía vídeos de él grabados de alto contenido, que con los que cada vez que le decía, oye, yo Edwin, no quiero estar contigo, no quiero ser tu amigo, no quiero nada, que él denuncia que Edwin le quería chantajear y le chantajeaba y que se vio forzado a matarlo porque aparte le amenazó no solo con hacerle daño a él, sino con hacer daño a su padre y a su madre, a Rodolfo y a su madre. Esta es la segunda hipótesis, reacción a un chantaje sexual y a unas amenazas. Y la tercera hipótesis es una discusión sobrevenida sobre la marcha en la que le dio un golpe y lo mató. ¿Qué pasa? Que son más probables la primera y la segunda porque el hecho de comprar todo ese material con que luego se cometió el crimen es lo que está diciendo la policía que fue es un elemento que determina la premeditación. Explica que es un crimen premeditado, que él lo había planificado. De hecho, tuve acceso a una conversación que mantienen el juez instructor y el abogado de la defensa antes de que lo manden a prisión y básicamente hay dos ideas claras ahí. La principal es que el abogado le transmite a la juez que Daniel Sancho no quería matar a Edwin en Colombia porque le tenía miedo que lo que le pudiese pasar allí, las represalias, a lo mejor no salir con vida, se intuye en esa conversación, y que en realidad viajó a Tailandia para matar a Edwin desde España. En realidad son muchísimos flecos. Te diré, hay gente a la que no la ha sorprendido. La familia está destrozada.
Yo vi amigos ayer decir que no les había sorprendido nada lo que había pasado. Amigos de Daniel.
Compañeros de colegio, hay uno que pudimos entrevistar ayer en Código 10 que decía, Daniel es narcisista, es arrogante, nos sorprendió y flipamos en el chat del colegio con que se hubiese envuelto en un descuartizamiento, pero no nos sorprendió que estuviese envuelto en un lío así. Dice que era un chaval que desde su posición social se le veía un poco que hacía lo que quería, y que cuando hacía lo que quería no iba a tener consecuencias. También este compañero decía, esto mismo lo hacía en el colegio, la liaba, se ponía en modo bueno, y es que es igual que lo que está pasando en la actualidad. He visto sus declaraciones, me recuerda mucho al colegio, y en el colegio podía liarla y hacer lo mismo que está haciendo ahora. Y luego dice que había gente con la que se portaba bien, pero con otras personas sí que se pasaba. Depende, si era débil, iba por ti. Y concluye este amigo del colegio diciendo, en la clase había dos chicos que tenían hermanos homosexuales y les soltaba comentarios respecto a ellos. A uno de ellos le tenía frito. Bueno, tú sabes, Alberto, que las experiencias con las personas son de cada uno.
Sí.
Tú y yo somos amigos, pero podemos tener alguna persona. Sí, a ti te puede parecer mal a alguien que a mí cae bien a mí y viceversa, ¿no? Pues estos son experiencias puntuales. Lo cierto es que el panorama de Daniel es muy complicado, ¿eh? Profundamente complicado.
Pero yo creo que el hecho de haber, no sé si confesado, y yo creo que el haberle puesto, digamos, entre comillas, las cosas fáciles a la policía, a lo mejor hace que sea un poco más liviana la pena, ¿no? Y que no salga esa pena capital, pero bueno.
Claro, que no sea pena capital, pero claro, es cadena perpetua. Ahora mismo está en una prisión que es un balneario. porque está en Koh Samui, es una prisión moderna, nueva, con poca gente, convive con 5 o 4 españoles más. Pero claro, en el momento en que sea condenado, se va a el Gran Tigre a Bangkok, el Gran Tigre o Bangkok Hilton, que es como la llaman irónicamente. Allí en 4 metros cuadrados hay probablemente 20 presos. Se duerme de lado, hay tuberculosis, amenazas, enfermedades, la comida te la pagas tú, el uniforme de preso te lo pagas tú, el servicio es a la vista de todos, no hay ninguna intimidad, es un agujero en el suelo. Solo sobrevive, al cabo de los 2 años de prisión, en esa prisión, en el Gran Tigre, sobrevive, o sea, fallece el 25% de la población reclusa.
Madre mía. ¿Qué dirías que está peor, aquello o El Salvador?
Pues no sabría, no sabría.
Pero por ahí, no, por ahí anda, ¿no?
Pero por ahí es. O sea, que es que en realidad, de hecho, está tomando medicación contra el estrés ahora mismo, Daniel, que es el último que se hacía público, porque está aterrorizado. Es de los que más preguntaba la familia de Daniel al abogado y del propio Daniel, que cómo era la prisión a la que iba, porque todo el mundo es consciente y sabe desde España que las prisiones de Tailandia son de una extrema dureza.
Yo creo que contrasta mucho lo que ha dicho después con lo que ha hecho antes. Es decir, después, él es verdad que puede decir que está muy asustado y tal, pero bueno, todas las cosas, las decisiones que ha tomado son decisiones que tienen un sentido y un razonamiento en función a lo que le va a ocurrir, cosa contraria a lo que hizo antes. ¿Me entiendes lo que te estoy intentando decir?
Sí. Hay muchas cosas que nos explican, Alberto. Nos explica que si es verdad que lo planeó y lo tenía premeditado y que presuntamente cometió este crimen, ¿por qué después de cometer el crimen no huyó? Podía haber huido perfectamente y haber sido a Hong Kong, sí, que no tiene tratado de extradición con Tailandia y está a 2 pasos de distancia. Sí. Porque claro, cuando uno va a hacer una cosa de estas y la tiene pensada antes, mira qué repercusiones puede tener en el lugar donde comete el hecho. Claro, ahora la familia lo que quieren es que lo traigan para España cuanto antes, que lo trasladen para España cuanto antes, pero esto no es posible. Tiene que, probablemente tenga que estar allí 1 año en prisión provisional y después del año, 1 año y medio, 2 años, se celebrará el juicio y luego no pueden mandarlo directamente a España. Allí tendrá que cumplir parte de la condena. Y luego la pena que se le imponga allí tiene que tener un espejo en España. Claro, si le condenan allí a condena perpetua, en España no hay un espejo de cadena perpetua. Claro. Entonces, si lo mandan aquí, saben que no se va a cumplir la pena. Bueno, la situación es tremendamente difícil. Mientras tanto, la familia de la víctima, de Edwin, destrozada, dicen que como familia les han desmembrado, que es mentira que haya chantaje sexual, que están haciendo, que Daniel Sánchez está haciendo enorme daño a la familia, perjudicando su nombre, que Edwin, por ejemplo, era un cirujano que trataba quemados de forma gratuita y les operaba para colaborar con la sociedad colombiana y con otros seres humanos que estaban en dificultades. Entonces, claro, ellos lo están pasando fatal y se sienten muy débiles desde Colombia con la distancia que hay con Tailandia y piden que él cumpla toda la pena en Tailandia, que no lo manden a España.
Ay, mía, me da a mí que vamos a seguir hablando de este tema unas cuantas semanas, ¿eh?
Sin ninguna duda, Alberto.
Querido Nacho Abad, hasta el miércoles que viene. Muchas gracias, amigo.
Siento el sonido.
Un abrazo. Nada, estás perfecto. Chao.